Santa Fe quiere ser una ciudad de eventos, sí, de grandes eventos, y hemos organizado Tecnópolis, el Super TC 2000, la Copa América. ¿Por qué no organizar un partido de fútbol de dos equipos del país? Lamentablemente al fútbol ha llegado el problema de la inseguridad y de la violencia, y entonces hay que tener precauciones especiales, ¿no? Será tema de conversación, pero la verdad es que es un tema que tendríamos que ver, sobre todo con las autoridades de seguridad.
O sea, así como titularon la intendenta Rosario,
quiere que el clásico se juegue en Rosario, y Lipsi dice, estamos en condiciones de garantizar,
claro,
la seguridad.
Podría decir ahora un diario de Rosario, el intendente Santa Fe, José Corral, cree que no tiene problema de que se juegue en Santa Fe.
No, y ojalá podamos volver a los clásicos con público visitante. Uno quiere que el fútbol vuelva a ser ese deporte que nos apasiona y que nos emociona y nos pone tristes y alegres. Bueno, vivimos con tanta pasión los argentinos y los santafesinos en particular, pero vivirlo tranquilos y con la, esa tranquilidad que hemos perdido, ¿no? Pero que hay que ir recuperando.
Ya arrancamos errando. Yo opiné que no. Bochicho que decía que se puede.
Yo digo que hay que dar crédito en algún momento, porque si pensamos que todo está mal y va mal, entonces no vamos a poder hacer nunca nada. Entonces
hay
un cachito de crédito.
Pero
a
como,
las cosas hay que darla.
Exactamente, pero con estos antecedentes de violencia, fíjense los problemas que hubo con el partido de Central, por ejemplo. Bueno, hay que evidentemente tomar todas las precauciones del caso para ir recuperando esa tranquilidad de a poco, ¿no?
Sí, por ejemplo, que pasó Copa Santa Fe, donde había poca gente.
Poca gente terminó en un escándalo.
Un mal operativo, digamos,
sí, terminó en eso,
¿no? Hay que aceitar un montón de cosas. Obviamente se tendría que estar a la altura de la circunstancia, ¿no?
Bueno, voy a arrancar por lo que fue hoy a la mañana, José. Vamos a arrancar con color esperanza. ¿Quieres largarme color esperanza? Largame onda verde y después empezá a poner la onda roja.
Dale, cómo no.
Contame, yo lo preguntaba recién en voz alta, pero ¿cuál es el plan de forestación que tenemos acá en la ciudad de Santa Fe? ¿Tiene que ver por el nacimiento? ¿Cómo es? ¿Por el nacimiento de cabo los chicos?
Arrancamos el 5 de junio de 2012.
Sí.
Han pasado más de 6 años. Fue el primer día del ambiente en mi gestión como intendente, y decidimos plantar por lo menos un árbol por cada niño o niña que nazca en la ciudad.
Uh-huh.
Para que tengas una idea, el promedio son unos 7.000 niños. En algún año fueron 8.000 porque, bueno, hubo una decisión del Ministerio de Salud de que los dispensarios de la región vinieran aquí a la maternidad de Iturraspe. Eso a veces cambia el número, pero anda siempre por ahí. Hemos superado la meta, Nero. Estamos en 55.000.
Sí.
Contando los que vamos a plantar este año. Y eso está buenísimo porque es lo que estamos disfrutando en estas semanas de primavera, que los lapachos florecen, que las pezuñas de vaca tienen esos colores tan, tan especiales. Vos vas por 25 de mayo, por ejemplo, o en el norte, Peñalosa, que tiene un lapacho blanco que es una explosión de colores. Pero además los árboles...
¿De los árboles dónde los sacan? ¿Dónde sacan esos árboles?
Muchos del vivero municipal.
Ajá.
Muchos los compramos, obviamente, porque imagínate que este año vamos a plantar 10.000. No alcanzamos a producir,
claro,
10.000, que además tienen que ser grandecitos, ¿no? Porque ya le ganás unos cuantos años al crecimiento. Pero muchas de las flores que estamos viendo estos días y de ese servicio ambiental que te da el árbol, que es tan extraordinario, tiene que ver con esa plantación de todos los años de por lo menos 7.000 árboles, ¿no? Y en algunos años, como te decía, llegamos a los 10.000. Así que plantamos más árboles que niños y crecen juntos, que
bien,
eso es lo extraordinario, porque siempre digo, el principal legado que le vamos a dejar a las generaciones futuras de la gestión municipal es justamente el arbolado público, ¿no?
Sigo en el panorama de lo verde. Sigo en el panorama de lo verde y te lo voy a mezclar un poco de amarillo con las playas. Pero hablábamos esta semana, decimos, ¿cuáles son los lugares de mayor concurrencia de la gente? Uno siempre dice la Costanera.
Parque Federal.
Hablamos con Carlos, claro, con Carlos, decir los parques,
sí,
el del sur y el Garay, y por ahí, no sé si por cuestiones
medido,
de seguridad.
Lo tenemos medido.
Y no, yo decía, para mí hoy, el Parque Federal debe ser el de mayor concurrencia. ¿Por qué el Federal y por qué se ha perdido la familia y el mate en el Parque Sur y el Parque Garay?
No, lo estamos recuperando también, ¿eh? Te aviso que esta semana es una primicia, se larga la licitación de los arreglos completos del Parque del Sur.
Parque Sur, ¿qué tiene el arreglo?
Hay que arreglar todas las veredas, poner iluminación nueva, incluso parte de las veredas va a tener ese material deportivo para poder correr.
Ajá.
Hay mucha gente que corre. Hay que mejorar el equipamiento, bueno, una intervención integral, como la que se hizo en su momento en el Parque Garay, lo mismo en el Parque del Sur, con elementos modernos, que van a permitir que la gente, como decís vos, disfrute del espacio verde, del ocio, de la recreación. el espacio público es el espacio de todos, además, ¿no? Es el lugar en el que no hay ni ricos, ni pobres, ni ni unos ni otros. Es de todos y hay que cuidarlo. Y estamos mejorando todos los espacios públicos de la ciudad. Habrás visto las obras ya terminadas en el cantero central de Boulevard, avanzadas y van a quedar muy lindas en toda Avenida Freire. Las obras de Plaza San Martín, de Pueyrredón, pero ya terminamos plazas en el norte de la ciudad, como la Plaza Fournier.
Yo me toca disfrutar mucho y veo que la Pueyrredón va a quedar una bomba.
¿Viste?
El Boulevard va a quedar una bomba, pero cuando lo del norte dice, ah, negro, claro, qué vivo. En Boulevard queda una bomba.
Bueno, está Plaza Fournier, mirá.
¿Cuál es Plaza Fournier en el norte?
Y Plaza Fournier está a la vuelta de Don Bosco, sobre Estanislao Ceballos, no, la siguiente, Castelli.
Ah, sí, está.
Bueno, es una plaza extraordinaria.
Bien, lo ubico.
Nueva. Estamos haciendo también, bueno, Plaza Cipreses sobre la nueva Avenida French, que quedó a nueva. Vos sabés que esa zona, que era la Chaquinera, ayer estuve con los vecinos de ahí de la zona, que bueno, antes era un lugar en el que nadie se animaba a pasar, ni siquiera de día, te imaginas de noche. Ahora que tiene el Boulevard con esa plaza nueva, los vecinos de Andípida, en Safé, que es un barrio de clase media, nos decían, queremos una plaza como esa, como la de Dorrego, como la de Cipreses, que gracias al plan de hábitat está puesta nueva y tiene todo el equipamiento, bueno, incluso todos los juegos para niños, pista de salud para poder hacer ejercicio. Y el cantero central de Peñalosa.
Eso va a ser allá en French.
Eso ya está hecho.
Está hecho en French.
Ya lo disfrutan.
Hace poco hablábamos, yo contaba, digo.
Se inaugura este sábado, te hago un adelanto.
Están haciendo muchas obras de vivienda.
Sí, además vivienda y pavimento. Bueno, ayer repasamos la cantidad de obras también. Como en el caso de la forestación, arrancamos en 2012. Recordarás que hicimos el primer gabinete en los barrios caminando toda esa zona del noreste de la ciudad. Y ahora tenemos hechas 60 cuadras de pavimento, otro tanto de cordón cuneta, iluminación, la primera etapa terminada y la segunda a inaugurarse en estos días de Boulevard French. El jardín, el alero, el centro de salud, las viviendas de Nueva Esperanza Este, donde se reubicaron familias que antes se inundaban. La verdad es que es un sector de la ciudad que cambió definitivamente. Hay cosas para mejorar todavía respecto de, bueno, de la limpieza y otras cosas, que es un trabajo conjunto con los vecinos, por eso nos juntamos a hacer con un grupo de vecinos, pero la mejora del barrio es notoria, ¿no?
Te paso por algunos otros lugares. Hace poco sacábamos un vecino, calle Tucumán, enojado con un desagüe.
Sí, con
todo. Y la obra, la verdad que la obra, yo siempre digo, la obra es tan buena, porque uno entiende la obra.
Sí.
Lo que digo siempre es, si la obra tiene un plazo y la empezamos a hacer, lo bueno es saber que la podemos terminar.
Claro.
¿Qué se complica? ¿En plata hay problemas con la empresa que la hace? ¿Cuál es el tema? Porque el vecino decía, de acá de la esquina para allá, avanzó. Y empezó después. Yo tengo el auto adentro hace 45 días.
Los casos son temas de gestión de las propias empresas, a veces. Las interferencias, le dicen los ingenieros, los caños que están enterrados debajo. En otros casos es el suelo. En la zona de Santa Rosa, por ejemplo, es una zona baja, con un suelo muy complicado, con mucha humedad. Y a veces es el financiamiento, ¿no? Generalmente no. Yo siempre digo, el financiamiento es una excusa. Cuando se tienen los proyectos y se licitan es porque la plata está. Y en general, te digo, en Santa Fe, no, por lo menos de financiamiento nacional y municipal, y provincial también, debo decirlo, no hay parada una sola hora por problemas de financiamiento. Nos gustaría que avance más rápido el desagüe de Mariano Comas, que está muy lento, es una obra provincial,
sí.
Exasperante para los vecinos. La empresa no está haciendo
el que
bien
choca,
la...
digo, con López y Plane, que, sí, que hemos encontrado autos adentro, que la gente todos los días...
Bueno,
ya la gente, lo bueno, ya dejó de putear por eso, ya lo dejó de putear.
Van por la tercera empresa, porque ahí hubo problemas de todo tipo, ojalá que pueda avanzar rápido. Hay problemas también con la empresa del Espora, que esperamos que retome. Nosotros los hemos intimado porque es una obra que ellos firmaron y que tienen que hacer. Los problemas financieros son problemas de la empresa, pero nosotros vamos a exigir que se cumpla con los plazos y con la obra. Es una obra...
O sea, le pasa que ustedes por ahí pagan y la empresa entra en un problema propio,
bueno,
digamos.
Estamos en
de
un
plata
momento de la economía en el que todos tenemos que ser cuidadosos y también las empresas, ¿no? Pero no por problemas de financiamiento, en este caso del municipio ni de la nación. Y por el contrario, Nerosa, es que la construcción tiene una cantidad de empleados en Santa Fe creciente. Este año estamos en los 6.600 empleados en blanco en la construcción y en el 2014 había algo más de 4.000, o sea que tenemos un 50% más. Buena parte de eso se explica por la obra pública. también hay obra privada, ¿viste? Las torres, los edificios, las casas, los arreglos que hacen los vecinos, también contratan gente, pero tanto por la obra pública como por la obra privada tenemos un buen nivel de empleo en la construcción que queremos cuidar, porque este es un momento de muchas dificultades para cuidar el empleo, para estar cerca de los que más necesitan,
¿no? Te pregunto, bueno, el otro día hablamos de la del Parque Federal, obviamente la gente está feliz. Yo decía, hace unos años, uno, dos años atrás, cuando vos hablaba, abría los mensajes, inseguridad, inseguridad, inseguridad. Sí, y sí, hoy sí. La gente dice, tengo miedo a perder el trabajo.
Sí.
Hoy la gente, a ver, el intendente por ahí, la injerencia en el trabajo, es no tiene tanto que ver. Pero digo, al relacionarte con la gestión del presidente, sí, ¿te pasa algo con esto o no?
Bueno, por eso estamos, fíjate, con el ANSES en tu barrio, para que la gente pueda tomar el crédito que por ahí ANSES le da a los que tienen la asignación universal por hijo o a los jubilados. A lo mejor hay alguien que se perdió alguno de estos beneficios que son tan importantes. Hay que estar, cerca de poder conseguir alguna oportunidad de empleo, especialmente para los más jóvenes. Por eso es el laburo de las escuelas de trabajo, que vos sabés que para mí es una prioridad. Y ya tenemos edificios como el de Barranquitas, como sí, el de San Lorenzo, como el de el noreste, ya inaugurados con los chicos adentro aprendiendo de todo, desde instalar un aire acondicionado, que ahora se viene la época, viste, que nunca encontrás quien lo haga, hay chicos que están en eso, hasta acompañarlos a terminar la escuela para que después tengan una oportunidad de trabajo. Es como vos decís, la macroeconomía no la maneja el intendente, y cuando hay inflación y cuando hay problemas, hay que acomodarse, pero sí podemos ayudar estando cerca, acompañando a la gente, viendo ese trámite que a lo mejor le falta al jubilado, avisando que, está para cobrar, como lo decidió el presidente, y nos pareció una buena decisión, ese adicional de 1.200 pesos para los que tienen asignación universal, porque son los pesitos que alcanzan para llegar a la canasta básica, ¿no? A comer, que para muchas familias es un desafío, ¿no? Y llegar a fin de mes. Así que vos sabés que acompañamos también bajando un poquito la tarifa de la EPE, que nos hicimos cargo del alumbrado público, ojalá que nos pongamos de acuerdo en cómo pagarlo, estamos en diálogo.
Hasta ahora no se pagó, sigue la idea, está el arreglo,
nosotros pagamos, estamos depositando todos los meses más de 7 millones de pesos, ya llevamos como 20 y pico millones.
¿Lo dejan ahí como en cautiverio, digamos, y nadie lo agarra? ¿Cómo
el pago en consignación, es lo que establece el Código Civil, ojalá que nos pongamos de acuerdo, la plata ahí está. Eso salió de ahorros que hicimos, porque no lo teníamos presupuestado, pero es un esfuerzo que queremos colaborar con la familia. Lo mismo hicimos con el gas, bajamos 10% la tarifa de gas, ahorrándonos de un cargo que era para obras y ahora las obras la va a hacer Litoral Gas. Son esfuerzos que hacemos para aliviar esa situación de mucha dificultad que nosotros comprendemos que las familias tienen, ¿no?
Te voy a pedir que me des ahora, después de un tiempo, que yo siempre digo que probamos, si está bueno, está bueno, y si sirve, continúa, y si no, que quede a mano. Tengo dos peleas casi diarias.
Contame.
Los papás de la escuela y los ciclistas. Yo digo que no sé si me gusta tanto.
Las hace.
Las hace. No, pará, que ahora están los de La Moreno. Ya me fueron, como digo, sé que se pusieron en contacto entre los papás. Sí. Pero pará, yo digo, estoy en esta duda. Es más, de entrada no las quería ni ver porque me agarra al costado, al frente. Creo que tengo una en el living. Creo que me pasa una bicicenda. Después vos empezás a ver que algunos la usan. Pero después entiendo el horario de La Salle. Bueno, vos también, ahí en la zona, La Salle, La Moreno.
La Moreno.
Marcía Candiotti, que hay jardín, esto digo. Sí. Todavía no sé bien dónde me ubico, pero están hechas y hay que respetarlas. A la hora de decir, hay que respetarlas, yo estoy de acuerdo. Sí. A respetarlas, y vi que la semana pasada los inspectores se pusieron firmes, sí, y dijeron, bueno, muchachos, ya tuvimos tiempo de prueba. Sí, sí. Esto está para respetar.
Así
que, a ver, con el tiempo, ¿Qué análisis hace de esto? Porque capaz que son más los que te putean, claro, que los que te lo agradecen. No sé, estoy en esa duda.
La evaluación es muy positiva porque cada vez más ciclistas utilizan la bicicleta como medio de transporte, sí, en la ciudad. Una bicicleta te baja un auto que ya no está y por lo tanto es menos tráfico, es más sano, produce menos polución ambiental. El que lo usa la pasa mejor, por eso lo usa cada vez más gente.
Uh-huh.
Y en el caso de la de Ituzaingó, primero tiene una excepción, el transporte escolar puede estacionar en los horarios, obviamente, de
sí,
ascenso y
descenso. Eso es la chicos, Moreno, ¿no? Directamente de La Moreno.
La Moreno.
Sí.
En el caso de La Salle está enfrente, con lo cual lo que hay que hacer es acostumbrarse a que vivimos en una gran ciudad y a veces hay que caminar un poquito y dejar el auto. Mirá, ayer pasé, en 4 de enero, un vecino había subido el auto a la vereda,
uh-huh,
como te lo digo, con lo cual impedía el paso de los peatones. Eso por no caminar 60 metros, porque a lo mejor en la transversal o un poquito más allá hay lugar para dejar el auto y acompañar a tu hijo de paso un rato caminando. Si los chicos son más grandes pueden ir solos, no está mal que caminen unos metros, hay que tener un poco más de paciencia y, como decía, acostumbrarse a que Santa Fe es una gran ciudad y que la bici está buenísima. ¿Sabés los miles de jóvenes que van ahora, gracias a que está terminado, inaugurado hace unos días, ese tramo bajo el puente Oroño?
Ah, ahora viene una de la costanera, pasa por abajo del puente. Sí, por abajo del puente, tenés razón.
Prácticamente desde el microcentro de la ciudad, por bicisenda, que es una bicisenda segura, que está bien señalizada para que los ciclistas, los automovilistas lo respeten, llegás a Ciudad Universitaria o a la costanera este o a la costanera para hacer actividad física. Así que yo creo que la bicicleta hay que darle más lugar. Hay que aprender a convivir.
Ya estamos firmes que el inspector ahora te ve en la bicisenda y te
Totalmente.
Hace la multa.
Al primero que hay que respetar es al peatón. Mira, yo siempre digo,
todos lo sabemos, pero viste, no cuando vamos, todos lo sabemos, pero ya cuando vamos el auto.
Yo me animo a decir que es una tontería. ¿Sabes por qué? Porque en algún momento del día todos somos peatones. En algún momento del día vos caminás.
Sí.
O sea que peatones somos todos, ¿verdad? O sea que no respetar al peatón es no respetarte vos mismo. Después está la bici. A la bici hay que respetarla porque es más vulnerable, obviamente, que un auto. Después la moto, después el transporte público, último el auto. Que quienes vamos en auto tenemos que saber que la prioridad la tienen todos los demás. Hay que parar cuando llegas a la esquina y dejar pasar. Hay que mirar para los dos lados cuando cruzas una bicisenda, porque ahora
pasa que cuando vamos de peatón lo ubicamos. Cuando vamos arriba del auto,
creemos que somos.
Es al revés, queremos ser al revés.
Fórmula 1. Sí, bueno, pero hay que vivir la ciudad con más calma y comprender que, como te decía, es una gran ciudad y que requiere cumplir las normas, ¿no?
Y las multas, ayer, cuando salieron anteayer, el tema de los precios,
sí,
de multa.
Qué buena pregunta.
Se fueron muy arriba.
Mirá, lo primero que hay que decir es que la gran mayoría de los santafesinos no van a tener ningún problema porque no pagan multas. ¿Sabes por qué? Porque no cometen infracciones.
¿Qué porcentaje lo tienen medido la cantidad de santafesinos?
Es un porcentaje pequeño.
Yo tengo una, pero es de Córdoba, uno no puede hacer nada.
Te comprometo, me comprometo a
Es alta
a pasar,
la de Córdoba, ¿no? La de Córdoba es.
Pero vos sabés que, además, lo que yo, sabés que hace unos meses decidí para quedarme tranquilo de conciencia de que no estamos poniendo ninguna multa injusta, ahora no hay una sola multa sin foto. Uh-huh. O sea que se acabó esa discusión de que me multaron para recaudar. Si te multaron, te llega la foto. O sea,
te gritan, no sé si puedes cambiar. Recaudador es la primera, te hace una multa.
No,
porque
supuesto,
yo digo que está bien, pero la multa. Me llega la multa y me la agarro con el intendente. Esto,
bueno,
es básico.
Mirá, cuando te llega con la foto, arrésteme, sargento, y póngame cadena, como dice el dicho, porque ya está, ahí está la foto. La verdad es que tenemos que cumplir con las normas. Ojalá no hiciéramos multas, porque eso significaría que nadie excedió el límite de velocidad, que nadie pasó un semáforo en rojo, que nadie dejó estacionado, como ese señor que vi ayer en la vereda impidiendo a los peatones que tenían que bajar peligrosamente a la calle el auto. Esas conductas hay que modificarlas, ¿sí? Sabés que la única manera de modificar conductas es o con el reto del par, cuando un vecino le dice, señor,
sí.
Yo conozco una amiga que anda.
Está la señora que dice, se te cayó el papel, nene.
Claro, sí, o que va en la bicisenda y ¿sabés qué hace? Se para atrás del auto que está estacionado. Y hasta que el auto no arranca, no se va. Esa es una conducta que no le podemos pedir a todos. Para eso también está el control y la sanción. Uh-huh. Porque si no hay sanción, no se modifican.
Con el bolsillo, ¿viste? Todos lo decimos, te lo digo que está acá. Con el bolsillo nos toca.
Lamentablemente, pero bueno, fíjate que donde hubo una decisión de poner, por ejemplo, cámaras con fotomulta, bajaron las velocidades de los autos y se acabaron los problemas. Y cada vez hay menos multas, por ejemplo, en Alem o en Costanera, porque todos sabemos que pasás de 50...
Y se llega la multa.
Y te llega la multa con foto, además. Uh-huh. O sea, es una multa...
Multa es con foto. O de ahora hace un tiempo de multa...
o algún elemento
de
mecánico...
ir escribiendo con el teléfono. Esto que lo hace todo el mundo.
Con
sobre
foto.
Todo, te lo voy a decir a vos, las mujeres, para que no piensen que... Una de mujeres... Las mujeres van manejando mirando el celular. No sé cómo hacen.
Eso es peligroso.
Tiene una habilidad, vos que sos feminista, te lo digo a vos, tiene una habilidad para mirar el teléfono y manejar, que es increíble.
Es para uno, pero también para los demás. Por eso no hay que hacerlo. Pero si te llega la multa, te llega con la comprobación para que vos no puedas decir esto es una arbitrariedad. Aún así puede haber alguna situación para discutir. Para eso está el tribunal de falta. Yo siempre digo, las multas cuando uno cree que son injustas hay que ir y discutirlas.
Uh-huh.
Para eso están los jueces y escuchamos, por supuesto, el argumento que tenga el vecino, ¿no? Porque puede haber algún caso. Te doy un ejemplo. Dejaste la basura en horario en tu casa, sí, pero Clivo Ruafé no lo levantó. Viene el inspector,
multa.
Pone una multa, entonces vos podés decir, y para eso está el tribunal de falta, este día por aquí no pasó, nosotros ahora tenemos los sistemas para chequear, y son situaciones que se pueden revisar. Pero en general no va a haber ninguna situación en la que no tengas una comprobación electrónica con foto bien clarita de que la multa existió, digamos, de que la infracción que está sancionada se cometió.
Javier Zavala pregunta en este caso de excepciones, porque él tiene multa por lavar el auto.
Sí.
Que
nunca hizo, dice.
Que le han lavado los, viste, de trapito que viene y te, ajá, lavan. Él nunca pidió, en este caso, que le laven, bueno, el auto.
¿Cómo se hace con
hay
eso?
Hay que acercarse al tribunal de falta.
Tiene dos multas
y fue. ¿Y la multa que tiene que tendría que estar el trapito lavando el auto?
Se podrá relevar de la multa, esa es una atribución que tiene el juez. Uh-huh. Después habrá que ver esa situación porque es una falta que está cometiendo otra persona.
Claro.
Pero que se acerque al tribunal de falta frente al municipio, Estación Belgrano o al centro de distrito que tenga más cercano.
Antes de meterme un poco también en lo que viene, porque se viene en una época de 2019, vienen elecciones, nos tiramos con de todo. ¿Sigue valiendo? ¿Cada vez vale más en la política?
Yo creo que no, creo que tenemos que convivir, hay que aceptar las diferencias. Quienes tenemos responsabilidad, además, tenemos que pensar primero en la gente y después en la política. La gente necesita que trabajemos juntos, ¿no? Y que tengamos, uh-huh, la mejor relación posible. Y después un debate democrático, las diferentes opciones y alternativas, que está bueno para la gente también, ¿no?
Antes de meterme eso, te digo, porque si me pongo... 210 acaban de llegar. Fue posible, chicos.
Bueno, los que
imposible.
No contestemos me los llevo.
Bueno, no sé cómo se puede hacer para mandar un archivo con 210. Y ahora van a seguir llegando. Te va a ir con más porque no los puedo abrir mientras hablamos. Trato de dar... ¿En qué están en deuda? Porque... Hay alguno que yo lo veo cuando entra un poquito y le digo, no son los que valen, chico, el que te dice la calle al 5100, le interesa su calle. Nosotros tenemos que hablar de más barrios, bueno, más generalidad, pero ¿en qué están en deuda? ¿Qué barrios? Por ejemplo, me dice, barrio Favaloro, ¿qué se puede hacer? ¿Qué hay planeado? Barrio...
La prioridad que establecimos fue el norte, porque en el norte es donde más necesidades de infraestructura hay. La ciudad creció hacia el norte y creció sin cloacas, sin pavimentos, sin desagües pluviales. Por eso la gran parte de las obras que estamos haciendo están en el norte, empezando por lo de más abajo. Yo siempre digo que los desagües en la ciudad son como los cimientos en las casas. Uh-huh. A nadie se le ocurre hacer una casa sin cimientos.
Yo esa la de desagüe, y además, verdad que hicieron mucha en común con la provincia.
Sí, con Nación.
Y con Nación,
exactamente.
Y pero, ahora que están medio, no se están llevando muy bien,
digamos. Lo importante es que los planes son de la ciudad.
Bien, la del desagüe es fundamental. Lo malo, y eso van con el desagüe, es que no se ve.
Bueno, pero los vecinos no son tontos y se dan cuenta que el agua corre, que no es lo mismo un pavimento con desagüe abajo que un pavimento como el que hicieron en su momento en Facundo Subiría.
Facundo es el ejemplo de lo que no se hace, digamos.
Y claro, porque son pavimentos que después se transforman en ríos que se le mete el agua en la casa a la gente. A mí me contó un ingeniero que un gobernador en su momento le dijo, pero si llueve de vez en cuando. Claro, pero ese de vez en cuando es un drama para la gente porque pierde todo, pierde el día de trabajo, pierde los muebles. Hemos vivido situaciones muy dramáticas en la ciudad que de a poco se van a ir quedando en el pasado negro, porque parece increíble, pero nos estamos olvidando de esa ciudad que se inundaba con dos gotas y de la inundación de crecida de los ríos, que también estamos mejor. Pero además estamos haciendo pavimento, cloacas, gas, sobre todo en el norte. Vos me preguntabas cuál es la prioridad, el norte, y ahí estamos, porque bueno, lamentablemente en el pasado se hicieron las cosas mal. Y esos barrios, mirá, yo he conversado con un vecino de estos que le dimos la llave en las torres frente al Parque Federal.
Sí, sí.
¿Sabés que esos terrenos son del Estado Nacional? Eran, uh-huh, del Estado. Y sin embargo, los planes de vivienda para trasladar a la gente que se inundaba en su momento en Santa Rosa de Lima, lo hicieron allá en la punta norte de la ciudad, donde no había ni avenida. Recién ahora estamos llegando con Peñalosa. Pero no hay cloaca, no había colectivo, no había ni siquiera agua potable. Llegamos en nuestra gestión con el agua potable... 7 años después que la gente ya estaba viendo ahí. ¿Por qué no aprovechar estos terrenos disponibles como esas viviendas frente al Parque Federal, que tienen mucho más calidad y que estás en una zona que ya tiene servicio?
Sí, lo llevaron de Guatemala a Guatepeor.
Claro, primero los servicios, después la gente, que es lo que hicimos en el noreste. Por eso todos esos nuevos loteos que se están haciendo se hacen cuando ya está French, ya está el agua potable, ya está la estación elevadora de cloacas para hacer la cloaca. Y están los desagües pluviales, ¿no? primero la infraestructura, después porque la gente sufre. Este es un problema de ir al laburo, de la escuela, de perder lo que con mucho esfuerzo hiciste, que es comprar el mueble para la cocina. Bueno, esas son las cosas que en la ciudad de a poco van a quedar en el pasado.
Tema de bacheo, ¿cuáles son las deudas? El tema de...
Muchas. Ahí yo te diría que...
¿Se puede tener una ciudad sin bacheo? Imposible tenerla, una ciudad sin bacheo.
Sí, yo te diría que es imposible, y en Santa Fe además tenemos nuestro régimen de lluvias y el agua, el enemigo del pavimento es el agua, y periódicamente nos pasó en 2016, 2017, tuvimos fenómeno del Niño, bueno, se detonó la ciudad completa. Casi que reconstruimos el macrocentro, estamos bacheando, por supuesto que la prioridad es donde va el colectivo, donde hay más circulación, pero hay que mejorar y estamos trabajando fuerte en eso. Tenemos una cuadrilla especializada para bacheo con una planta que está produciendo asfalto propio desde el propio municipio y está trabajando durísimo, pero bueno, estamos todavía con deudas, los vecinos lo saben bien. Ya no en esas situaciones que provocan riesgo desde el punto de vista automovilístico, puede haber alguna situación, le pedimos que nos avisen porque esas vamos urgentes a taparla, pero tenemos varias situaciones, ¿no? Pasaje Maipú, para decirte uno, que hay que reconstruirlo completo, estamos esperando que termine el desagüe Comas para poder hacer todo pasaje Maipú, y hay otras situaciones en la ciudad, ¿no?
¿Cuál es la obra de Santa Rosa? Que hay varios que me dicen que quedó sin hacer. ¿No era un problema de aguas, era la de Santa Rosa?
Bueno,
¿está todavía varada la gente con la obra de Santa Rosa?
Es el Promeva 3, que está pendiente un tramito que vamos a terminar, a los vecinos de Santa Rosa, decirle que nosotros vamos a terminar nuestra gestión con todas las obras. Está próxima a inaugurarse la Mediateca de la Cumbia, te doy una notición.
¿La?
Mediateca de la Cumbia.
¿Qué mediateca? ¿Nunca
escuchaste hablar? Bueno, es como una biblioteca, pero de medios digitales.
Ah,
una biblioteca moderna, digamos.
Bien.
¿Viste? Por eso
sí,
se llama
sin papeles. Es una biblioteca sin papeles.
Exactamente.
Digamos.
Pero con todos los medios digitales para poder entrar al mundo de la información que hay en los medios digitales.
Bien.
Pero que además está asociada a la cumbia, porque queremos que ahí haya una especie de reservorio de todo el material, desde los cumbiambas a esta parte, de lo que se produjo, de las partituras, por supuesto, las grabaciones. Y tiene un lugar de ensayo y un estudio de grabación para que los pibes y los jóvenes y los muchachos de toda la ciudad puedan grabar y puedan ensayar. Por supuesto, cumbia, porque está en el oeste. Es el primer edificio de altura de Santa Rosa de Lima, tiene 3 niveles. Y bueno, tiene unos salones para hacer un montón de actividades y tiene una especie de plaza que va a dar que hablar. Y ya están los muchachos...
¿Tiempo? ¿No tenés una idea más o menos en tiempo?
Es una cuestión de semana.
De semana.
La obra está prácticamente terminada.
Te pregunto, en vecino, digo, algunos me hablan del tema de luminaria, que es fundamental para la seguridad. Perdón, le digo a los miles que van escribiendo. Uh-huh. ¿Dónde pueden presentar quejas?
Es decir, 0800-777-5000, es muy simple.
Porque muchos lo mandan a las radios, pero no son de mandar al lugar indicado. 0800-777-5000.
Bien. Esa es una manera... Es nuestro sistema de reclamo, o sea que en el momento que esperamos que amablemente quien los atiende tome el reclamo, queda con un número de reclamo, ya queda en un sistema en el que yo puedo verlo, va al área correspondiente y hay un seguimiento de ese reclamo, que en muchos casos termina con un llamado posterior al vecino diciendo, queremos saber si efectivamente, como nos dice la gente alumbrado, el foquito se cambió.
Bien.
¿Es verdad? ¿No es verdad? Hasta te cuento que yo hago algunos llamados.
¿Vos llamás para ver cómo funciona?
Para chequear. Cuando yo veo el reclamo como solucionado, entonces tenemos, si el vecino nos dejó el teléfono, llamado al vecino para ver si funcionó.
En esta era
el
de la...
El otro modo es el chat. El otro modo es el chat. Entrás a Santa Fe Ciudad, hay un chat directamente con un operador del mismo equipo de reclamos de 0800, te manejas por chat, ahí mismo te da tu...
Te pregunto, hablaste de la basura y varios dicen, pero lo que pasa es que pasa, lo hago, pero agarra una bolsa así, saltea dos, agarra una, por ahí
que
nos toca.
Nos avisen, porque ese trabajo no hay que pagarlo.
Bueno, y otros me hablan de camiones que tiran en basura. ¿Qué puede hacer un vecino ahí? Yo digo, en esto de la fotomulta, yo como vecino, ¿puedo filmar?
Sí, por supuesto.
¿Y a dónde envío ese material?
Lo mandás a través del chat de la MUNI y nosotros...
Ahí en el que me decías de la página.
Sí, santafeciudad.gov. con becorta.ar. Tiene millones de visitas. Te comento que esto los vecinos lo hacen
constantemente. No, porque hay gente que utiliza, y yo lo entiendo, utiliza los medios.
Claro.
Y nosotros decimos, che, yo te lo leo el mensaje, pero yo mañana sigo y mañana me escribe otro y otro y no lo voy a arreglar.
Nosotros cuando nos vemos estos 200 y pico de reclamos que te han pasado, lo cargamos en el sistema de reclamos. Ajá. Para darle ese seguimiento y esa continuidad, porque como te imaginás, no puede estar el intendente caso por caso.
Claro.
Hay un sistema, pero también nos ocupamos de ver que ese sistema esté funcionando.
Vos me hablaste del Parque Federal, lo hemos hablado. Justo esta semana nos tocó hablar de los parques, decíamos el Federal, number one. Hablamos de vivienda y decíamos, te tocan la del Federal, sos Dios. Y me hablaste del Parque Federal con los terrenos de Nación, y la verdad, yo me digo, el nacimiento del Parque Federal tengo a un Frente Progresista Cívico y Social unido, digamos, para mí es la redonda, es fantástico, y dice, pero es gobierno de la provincia, vos me decís la vivienda y gobierno nacional. Para mí, esa obra, como algunos desagües, uh-huh, eran el Frente Progresista Cívico y Social, el que estaba vos, que estaba Miguel Lipsi, y eran uno, digo, cuando se hicieron, y hoy ya separado, es medio complicado. Ustedes se tiran con lo de la luz y algunas cosas, digo, bombas en silencio, son la Guerra Fría. Uh-huh. Sí, mira, bueno, son la guerra, mira, te lo encontré ahora, son la Guerra Fría. Hoy Miguel Lifchi se refirió, yo te lo voy a decir, a ver si estás enterado y si están así.
Contame.
Me decepcionó por abandonar un proyecto político que construimos juntos. A mitad de camino me cambió de barco y de proyecto, diciendo, dejó él el frente, no nosotros, y se fue para otro lado. Cada uno es dueño de sus decisiones, dijo el gobernador de la provincia, pero yo valoro a aquellos que son coherentes con sus compromisos, y José me abandonó y quedó en otro lugar distinto al que nos habíamos comprometido cuando firmamos aquel acuerdo. José, sos vos, digamos, calculo.
Sí, mirá, yo estoy siempre en el mismo lugar, negro. A los 14 años empecé a militar en mi partido, la Unión Cívica Radical, en aquel momento pintando paredes para la interna de Raúl Alfonsín. Me tocaba hacer las letras porque yo iba al industrial, entonces me decían, vos, uh-huh, pibe, hacé las letras. Y hasta hace unos meses fui presidente del partido a nivel nacional, del mismo partido. O sea que yo estoy siempre en el mismo lugar, con errores, con seguramente malas decisiones que hemos tomado en el pasado, pero nunca nos corrimos del lugar. Lo que ocurrió después de que lo eligieron a Lifchi como gobernador y a mí como intendente es que hubo elecciones nacionales y hubo como un parteaguas. Y los que estábamos en contra del kirchnerismo decidimos votar a Cambiemos, y mi partido, orgánicamente a nivel nacional, decidió estar en Cambiemos. El socialismo, vos sabés que decidió votar en blanco, pero hubo muchos dirigentes socialistas que se manifestaron a favor de Scioli. Eso es lo que marcó una diferencia que yo la lamento, porque me hubiera gustado que Miguel Lifchi esté poniendo el hombro a este proyecto de país que quiere cambiar con muchas dificultades, con muchos errores. Incluso te acordás que invitamos nosotros a que se sumaran a Cambiemos los socialistas que habían estado en contra del kirchnerismo en su momento, sin embargo, eso no ocurrió. De todas maneras, el gobernador y el intendente tienen que trabajar juntos, negro, porque además, vos hacías referencia al Parque Federal, los desagües, son los proyectos de la ciudad. Y además, Miguel Lifchi se comprometió, firmando, a que los iba a cumplir. Hay algunos que no se han cumplido. Te doy un ejemplo, Santa Fe no está incluida en el Fondo de Obras Menores. Uh-huh. Ese es un daño grande para Santa Fe, es el doble del Fondo Soja, son unos 150 millones por año, que fíjate que los otros municipios van a usar para pagar la cláusula de gatillo. No sé cómo vamos a hacer nosotros para pagar.
Vos decís que Santa Fe a dedo no está incluido, digamos.
No está incluido. Santa Fe, Rosario.
¿Esto se lo atribuía a la pelea
de...? No. Yo digo que es un acuerdo que está firmado en el acuerdo capital y el gobernador nos mandó el mensaje a la legislatura para incluir. Luego tiene que resolverlo en la legislatura. Pero fíjate que, yo digo, el senador socialista se podría ocupar de esto también, ni siquiera los otros días que discutieron autorizar a los municipios que utilicen esta plata para pagar sueldo, nuestro senador de este departamento ni siquiera levantó la mano para decir, che, Santa Fe está excluido. Bueno, yo no mezclo la política con las necesidades de la ciudad y con las necesidades de la gente, al contrario, nosotros tenemos que estar al lado de las necesidades de los que más tienen y priorizando los temas de la ciudad. Por eso, mi vínculo con Miguel, yo trato que sea el mejor posible. Tengo un trato amable, me reúno cada vez que él puede, tiene seguramente más complicaciones de agenda que el intendente, pero cada vez que podemos hay una instancia de diálogo, de conversación. Hemos estado en muchos actos juntos, la verdad es que yo siempre digo, más allá de que ellos decidieron ser oposición al gobierno de Cambiemos, y yo por convicción estoy ahí, y mi partido está ahí, y somos coherentes con lo que ha decidido nuestro partido, bueno, así son las cosas.
Esto a nivel nacional, pero cuando cambió dice, bueno, a ver, dentro del Frente Progresista el socialismo no le da al radicalismo el lugar que se merece. Entonces el intendente de la ciudad en una posible candidatura a gobernador, se, se ata bueno, a la suerte presidencial, digamos.
No, para nosotros simplemente es hacer lo que creemos que hay que hacer. Pero fíjate que además esta coherencia que tenemos la compañía del electorado. Porque el mismo electorado que me votó a mí como intendente, y probablemente muchos que lo votaron a Miguel como gobernador, después votaron a Mauricio Macri. Y votaron a Cambiemos en la última. Fíjate que el candidato socialista hizo una elección malísima. En mi opinión, porque se puso en contra de su electorado que quería el cambio en el país. Porque las cosas no van bien, y esto hay que reconocerlo, y hay muchos problemas.
O sea, vos te paras y dices, che, ¿cómo estamos en la Argentina? Bueno, vos entendés que no solo que dices, no, estamos bárbaros.
Estamos pasando una tormenta, y fue la tormenta perfecta, porque se juntó la sequía, que para los que vivimos en esta zona que vive de los cultivos, la sequía es como una situación muy grave, digamos, un desastre. La tormenta financiera internacional, subieron las tasas de interés en Estados Unidos, ahí están peleándose Trump con los chinos, todas esas... Parece que... ¿de qué me habla el intendente? Bueno, eso es lo que hizo que la Argentina no pueda pedir más un dólar, y como teníamos déficit fiscal que heredamos del periodo anterior, bajó la credibilidad en la Argentina, ya llevamos varios default, hemos dejado colgado a mucha gente en las últimas décadas, los argentinos, dos por tres, dejamos de pagar lo que nos prestan, entonces no nos quieren prestar más, sobre todo si suben las tasas de interés en Estados Unidos. Eso hizo una situación muy complicada desde el punto de vista económico, que el gobierno está tratando de resolver, y yo soy muy optimista, negro, que lo va a resolver. Ahora, esos son los líos de las cosas mal hechas en las décadas pasadas, ¿no? Y especialmente en el kirchnerismo, que te agrego que además se robó un Producto Bruto Interno, ¿no? Que eso también hay que ponerlo en la cuenta, porque si no resolvemos dos cosas en el país, que son el déficit fiscal y la corrupción, no tenemos destino.
Y el bolsillo de la gente, vos me decís, yo te escucho y digo, bárbaro. Yo me pongo a mis amigos y digo, me robaron un Producto Bruto Interno, y digo, pero mi amigo en el bolsillo, siento que hace unos años tenía más que ahora. Sí, bueno. Entonces, ¿cómo hago? Me robaron y mi amigo tenía más. Está vos bien, me decís, pero, en el si futuro...
El bolsillo del vecino está más flaco, pero además el bolsillo de los gobernantes, como lo vemos todos los días en la tele, y los bolsos que se llevaron, y los bolsos en el convento, y los cuadernitos Gloria, eso da mucha bronca, porque... Una cosa es estar dispuesto a hacer un esfuerzo para que el país salga, y otra cosa es ver que los que tienen el poder roban.
Bueno, hace poco Macri dijo que va a ser el candidato y que además que necesita un periodo más este gobierno. Vos, la gente a la hora de votar, ¿vos estás convencido que va a seguir acompañando al presidente Macri?
Yo creo que hay que poner el hombro, que la gente comprende que es un esfuerzo que al final trae recompensa, que en la Argentina... Ya probamos tener déficit durante 70 años y no funcionó. Ya probamos endeudarnos y no funcionó. Hay que hacer las cosas bien, saber que tenemos un país con muchos problemas, que si uno tira solo para su lado, el país se va al diablo. ¿Sabés que han pasado cosas estos meses muy importantes? Por ejemplo, la gente del campo que dijo, no nos gusta nada las retenciones, pero nosotros comprendemos que por un periodo de emergencia hay que hacer ese aporte. Eso es inédito, porque antes cada uno tiraba para su lado y el país, y como decía un gringo que se comunicó con el presidente, me gusta mucho esa idea, cuando el carro está atascado en el campo, todos tenemos que tirar para el mismo lado, y dale, 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 que en algún momento sale, y el país va a salir adelante, y estamos muy convencidos.
José, ¿quién salió? Pues yo digo, a ver, el Frente Progresista... viene una elección el año que viene y va a tener a ustedes, sobre todo digo, a ustedes, digo, más que nada los radicales de la zona, por un lado, al socialismo por otro, y por ahí, no sé si el más favorecido no es el peronismo. ¿No ven esa idea de que el peronista dice, ah, bueno, claro, ellos van a dividir ahora?
Bueno, yo creo que con el cambio que hubo en el país, Santa Fe merece tener una propuesta que represente ese cambio, con nuestro tono propio de la provincia, con nuestros temas, con nuestros deseos, que además signifique dar respuesta a las cosas que el socialismo no resolvió, ¿no? Porque es evidente que después de tres gestiones de gobernadores socialistas, la seguridad empeoró, la educación no mejoró, los rendimientos en los operativos a aprender estamos en mitad de tabla, Santa Fe tiene que estar en los primeros puestos, no en la mitad de tabla, tenemos muchos problemas con la infraestructura en la provincia. Fíjate, nos pega la sequía y nos pega la inundación, quiere decir que no estamos preparados ni para una cosa ni para otra. La ciudad de Santa Fe es una buena muestra de que se puede estar mejor preparado. No digo resolver todos los problemas del agua, pero estar un poco mejor. Y estamos confiados en que además se puede hacer más eficiente la prestación de servicios, bajar el costo de la EPE, ahí hay unos privilegios y unas ineficiencias que hemos marcado también. Hay mucho para hacer en la provincia y eso merece tener una propuesta que represente a Cambiemos, ¿no?
Viene un año duro. Ustedes, yo sé, la gente no sé cómo lo toma. Yo digo que están más, tienen más aceite en el cuerpo. Los políticos ya saben las que se le vienen. Tienen años, se golpean. Los periodistas no somos Heidi, no somos Heidi. Te rosa, ¿cómo lo tomás el caso esto de cuando aparece Corral Paper, cuando aparece en los medios, cuando ya sabes que el año que viene va a ser más insistente, bueno, la situación, mira, es evidente, la estudiaste, chequeás si hay denuncias, no chequeás, es solo mediático? ¿Cómo es la situación esto de Corral Paper?
Mirá, es evidente que fue un tema de campaña. Viste que terminó la campaña y se acabó el tema. Bueno, nosotros estamos muy tranquilos de conciencia. En este tiempo se expidió la Fiscalía Municipal, la Sindicatura General Municipal, el Tribunal de Cuentas, que como sabés está integrado por miembros de la oposición. Ojalá que también la justicia termine de resolver este tema. Yo tengo la tranquilidad de conciencia que pueden acreditar mis vecinos. Vivo en el mismo lugar que vivía hace 19 años. Pago el crédito hipotecario, que sabés que me faltan unos meses, todavía tengo mi casa hipotecada. Vivo de lo que gano como intendente y mi mujer como profesora universitaria. No nos sobra nada, pero estamos felices, tenemos una familia hermosa, tengo teléfono en guía. Digamos, acá no hay nada para esconder y sé además que tenemos que ser muy transparentes, porque la gente no cree esto. La gente cree que todos los
pero
políticos
son ricos. Pero estás atento, che, que se dijo, que nos dijeron, que me pegaron de
sí,
acá.
Sí, uno tiene que también tener tranquilidad de conciencia, porque si uno presta atención a todas las cosas que se dicen en algunos medios de comunicación, no vamos a dar nombres, pero algunos que se dedican a nosotros todo el día diciendo solo las cosas malas, no las buenas, viste, las buenas no las cuentan nunca. Las cosas que se dicen en las redes sociales, que te ocurrió a vos también.
Sí, sí, sí. Por ahí, pero bueno, pero uno ve, tenés mil buenas y tenés una mala y te duele. Sí, me imagino, bueno, ustedes que pero, tienen miles pero, de tipos que le están escribiendo barbaridad todo el tiempo, debe ser jodido.
La recompensa del vecino al que le resolviste un problema o del afecto de los papás de Serena, para contarte un caso que se me viene a la cabeza, que no van a resolver nunca ese dolor de Serena, la chiquita hasta que murió por aquella...
Sí.
Bala en regata.
El hogar del Club Regata, sí.
Bueno, por lo menos tienen el alivio de que viven en una vivienda que la diseñaron los chicos de la MUNI, que conseguimos los fondos para hacerla, que la empezamos y que la terminamos. O el alivio de Mónica, de Coronel Dorrego, que ayer a la tarde me dijo: mirá, el barrio está mucho mejor, ya ahora podemos salir a la calle. Antes no podíamos ni de día y ahora los chicos juegan a la pelota hasta las 2 de la mañana en esa canchita que hay con césped sintético ahí pegado al Paseo Sarmiento. Eso recompensa toda la mala onda que por ahí hay en las redes, esos comunicadores que parece que se tienen que dedicar solamente a ensuciar al otro. La verdad es que elegimos esta tarea y la hacemos con alegría.
¿Vas a ser precandidato al menos? Viste, ya Macri confirmó. ¿Vos vas a confirmar?
Vamos a ver. Faltan...
No falta tanto. Ah, una semana, pero no falta tanto.
No, digo, faltan unas semanas para conocer el calendario electoral. Vamos a ver, ni siquiera se sabe cuándo son las elecciones. Mi tarea principal es ser intendente de la ciudad, estoy dedicado a eso, y armar Cambiemos en la provincia. Y como te decía, formular una propuesta de cambio, ¿no?
Gracias por el tiempo, José.
Bueno, al contrario, a disposición, y me encanta que además tengamos este mano a mano con los vecinos y que nos llevemos los reclamos y
sí, ahora va, ahí, mira, 244 acá, más el mío, digo, yo le digo a la gente, acá pasan, digo, el año que viene va a pasar un montón de gente, siempre es más complicado, digo, lo del intendente, porque es el que más va a recibir,
supuesto,
obviamente.
Está más cerca.
Pican, tengo que vender, da un poquito de música, gracias, José.
Bueno, gracias.
El intendente de la ciudad, ahora seguramente lo vas a poder seguir en la página de Son 91.5. Pues arrancamos los árboles, Pican. Te lo pedí hace una hora, que lo encontraste ahora. Me va a tener que plantar un árbol por cada nene que te hacía Pepito, el gato cerrajería. Sería Monda Verde, hermano. 16 de las 12 del mediodía. Mala Radio en Instagram. Sumate, dale. Mala Radio en Instagram. En Facebook, Mala Costumbre, emisora de radio. Pican, seguimos en vivo. Tengo que decir, Picante me hace, tengo que vender, me dice Picante. Bueno, Pican, ¿qué lo recibí todo el día, el intendente? Y no, y te estaba hablando, ¿cuánto tenés atrasado? Ya nos vamos prácticamente.
Suelo perder el control.
Hace, si hay una charla de...